dicen.
Y diremos.
Diremos cómo nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen.
Y diremos. Y hoy con un tema muy importante como es el estreno del documental Crimea, el camino de la patria. Dimitri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, vamos a tratar sobre este tema, ¿no? Que ha tenido una gran repercusión tanto a nivel local como también a nivel internacional.
Sí, dicen que ha sido el estreno más importante como mío de este año y a lo mejor desde hace varios años, porque en términos, digamos, absolutos, casi 8 millones de los rusos han visto ese documental.
Uh-huh. En términos de audiencia, ¿no? Ya también hacen números, las empresas encuestadoras hablan de casi un 40% de la audiencia televisiva de Rusia que se volcó de lleno a mirar este programa, este documental, donde también ha tenido una participación importante el presidente de Rusia, ¿no?
Sí, sí, bastante impresionante, y más aún sabemos que ha tenido repercusión esa película no solo dentro, sino fuera de Rusia.
Uh-huh. Sí, ya también la prensa occidental se ha pronunciado, también ha emitido su opinión sobre
sí,
eso.
Sí, la prensa y los políticos, uh-huh, y los portavoces de los políticos, todos han dicho algo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y sería importante repasar un poco, ¿no?, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha comentado, para luego, bueno, hacer un poco un análisis de
sí,
todo.
Sí, sí, sobre todo para ver la diferencia, la gran diferencia, uh-huh, de interpretaciones.
Rusia celebra el aniversario de la conquista de Crimea y considera más anexiones, titula The Guardian. Un año después de anexar a Crimea, Putin reconoció en un documental que los soldados rusos participaron en la bien preparada operación para conseguir el control de Crimea. Hace un año, el Kremlin afirmaba que intervino en respuesta a una petición de un movimiento local. La televisión rusa ha sido la clave para promover los aires patrióticos. Dmitry Kisilov, el jefe de la mayor agencia de la información pública, dijo que el aniversario tiene que ser la fiesta de todos los rusos. Añadió que Putin demostró una increíble sinceridad en la película y debe servir de un ejemplo a seguir a todos los líderes mundiales. El diario inglés afirma que los nuevos objetivos de Moscú para ampliar sus fronteras son Ucrania Oriental y Osetia del Sur.
Bueno, Reuters Televisión en su reportaje desde Moscú sobre las celebraciones con el motivo justamente del primer aniversario de la adhesión de Crimea también acusa a Rusia de tener ambiciones expansionistas.
Sí, otra voz.
Desde la anexión de Crimea hace un año, la popularidad de Putin creció como espuma, pero los líderes occidentales temen que Rusia, que tiene cada vez más ambiciones expansionistas, puede intentar obtener el control de otras antiguas regiones de la Unión Soviética.
Pues una cosa que me parece muy curiosa es que, uh-huh, esas reacciones de la prensa occidental casi coinciden con la de la portavoz del Departamento de Estado, James Psaki. Pues les ofrecemos aquí uno de los últimos discursos de Psaki que evidentemente inspiró a los medios occidentales.
Last year, the people of Ukraine chose a future based on the values of democracy, free trade.
El año pasado, el pueblo de Ucrania eligió su futuro a base de los valores democráticos, libre comercio y un gobierno legítimo. En respuesta, Rusia usó sus fuerzas armadas para invadir y ocupar Crimea, un territorio soberano de Ucrania. He visto también el documental que ha salido este fin de semana. No estoy segura si alguien ha conseguido ver la versión completa. Pero hace un año, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo al mundo que las tropas rusas no estaban actuando en Crimea. Ahora reconoce ante el mundo que en la realidad las fuerzas rusas sí intervinieron, y son sus propias palabras. Eso, por supuesto, pone en duda la credibilidad de las declaraciones de que los militares rusos no participan en el conflicto en Ucrania Oriental.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bueno, yo no sé cómo tú, Javier, yo veo aquí dos puntos importantes.
Uh-huh.
Primero, que Psaki da por hecho que Putin confirma
la invasión.
La invasión de las tropas rusas. Y otro punto muy importante que da por supuesto que eso pone en duda la credibilidad de las declaraciones de Putin de que no hay militares rusos en Ucrania Oriental.
Bueno, ahora también, por suerte para todo el mundo y por desgracia para James Psaki, hay entre los periodistas que están allí asignados gente muy inteligente que sabe interpretar las cosas como son y que ven eso, lo que no sé si ella no puede verlo o no quiere verlo,
o
¿no?
pretende no verlo, sí. Uh-huh. Eso es lo que parece, sí. Okay. Y me parece que uno de ellos es Matt Lee, el conocido periodista de Associated Press, que otra vez ha hecho una pregunta impertinente.
Una pregunta que le caen mal a...
Sí, 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 vamos a escucharla.
Right, but I mean... Unless those forces...
Usted ha dicho que las fuerzas rusas invadieron con fuerza y ocuparon Ucrania antes de la celebración del referéndum. Pero para invadir y ocupar, ellos hubieran tenido que hacer algo más que simplemente estar allí. Quiero decir que esas tropas estaban allí antes, legalmente, que tenían allí sus bases militares.
Pues parece clara, muy clara la pregunta, ¿no?
Más claro hay que echarle agua, ¿no? Porque no se puede hablar de una invasión, como lo dice bien aquí este periodista, una buena observación, de unos militares que ya están ahí porque hay una base, entonces no hay una invasión, simplemente estaban allí.
Sí, sí, me parece importantísimo y fue uno de los puntos clave de la entrevista de Vladimir Putin, que dijo precisamente que las tropas rusas ya estaban en Crimea, y ni siquiera tuvo que aprovechar el permiso del Consejo de la Federación para enviar tropas a Ucrania. Pues escuchemos la respuesta de Psaki, que sí que es impresionante.
La pregunta es, ¿de dónde llega el material militar, los pertrechos y los instructores militares? Me refiero tanto a Ucrania Oriental como a Crimea hace un año.
Pues da la impresión que está en una, digamos, una realidad distinta, ¿no te parece?
En una realidad paralela, porque... Son muy fáciles las palabras de entender, o sea, no hay por dónde perderse, simplemente uno se pierde si quiere perderse, ¿no?
Sí, sí, eso parece, y igual me parece que está en esa realidad también el embajador del Reino Unido en Ucrania, que queríamos ofrecer un extracto de su artículo publicado en la prensa ucraniana.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
El embajador de Reino Unido en Ucrania, Simon Smith, en un artículo titulado Acordar sobre Crimea y publicado en el diario Kievita Yevropeyskaya Pravda, comenta: la semana pasada, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, reconoció que planeaba la anexión de Crimea 2 semanas antes de la celebración del falso referéndum en la península. Anteriormente aseguraba a la comunidad internacional que no consideraba la posibilidad de adhesión de Crimea a Rusia, así como negaba la presencia de las tropas rusas allí. La triste realidad consiste en que si Rusia no hubiera ocupado Crimea el año pasado y no hiciera a la gente votar bajo la amenaza de los fusiles, los habitantes de la península se ocuparían ahora tranquilamente de sus cosas cotidianas, como lo han hecho durante los últimos 23 años sin tener que hacer frente a la intimidación, problemas y peligros para su vida y salud. Todos esos desafíos se han hecho comunes durante la anexión ilegal de Crimea por Rusia. Hay una salida de esta situación. Rusia todavía puede retirar sus tropas de Crimea y de Ucrania Oriental, cumplir sus compromisos derivados de los acuerdos de Minsk y dejar al pueblo ucraniano que gobierne en su propio país.
Bueno, lo curioso es que Yevropeyskaya Pravda se traduce como la verdad europea.
¿Qué otra verdad va a contar sino la que les conviene?
Sí, me parece que la triste realidad consiste en que, bueno, el embajador en Ucrania no está al tanto de la situación.
Sí, da que pensar, ¿no? Es como cuando uno llega a la radio, hay una reunión, ¿no?, de los temas que se van a tratar, y es como si fuera que Jem Psaki los convoca,
sí,
y dice, esta es la línea editorial y este es el mensaje que
sí,
hay que dar.
Y luego las ondas...
Ahí está, se expanden, ¿no?
Sí, eso es. Porque ahora queremos contrastar lo que dicen los medios occidentales con... lo que ofrece la prensa rusa.
Que se hace una interpretación correcta, digamos, de las palabras que transmitió el presidente, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
En su proyecto especial dedicado al primer aniversario de la reunificación de Crimea con Rusia, el prestigioso diario ruso Kommersant ofrece una versión diferente de los hechos bajo el titular que habla por sí mismo, los soldados que invaden su propia patria. 2 días después de iniciarse la operación de las unidades rusas en la península, los militares rusos establecieron el control sobre todos los objetivos estratégicos de Crimea sin apenas encontrar resistencia por parte de los militares ucranianos. Y eso que no se podría decir que estaban desarmados. A falta de instrucciones claras de Kiev, los uniformados ucranianos simplemente no sabían cómo reaccionar. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la presencia de las unidades especiales rusas solo el 17 de abril de 2014, durante su línea directa con los ciudadanos rusos. Entonces, el mandatario ruso dijo que detrás de las fuerzas de la autodefensa de Crimea estaban los militares rusos, que actuaban de una manera correcta, pero a la vez resuelta y profesional. Mientras formaba parte de Ucrania, Crimea no era un territorio indefenso. La agrupación militar de Kiev en la península contaba con hasta 22.000 efectivos. Muchos de ellos prefirieron continuar el servicio en la Crimea rusa. Un ejemplo es el excomandante de la Marina de Kiev, Denis Berezovsky, nombrado el vicecomandante de la flota rusa del Mar Negro. Una parte menor del contingente ucraniano optó por abandonar el territorio de la península y lo hizo sin el menor problema.
Bueno, parece que de nuevo tenemos dos realidades encontradas.
Sí, sí, dos realidades paralelas, se podría decir.
Sí, ni siquiera paralelas, porque van en sentidos contrarios, ¿no te parece?
Sí. Y bueno, es lo que tiene la lengua y los idiomas, ¿no? Que la gente va haciendo interpretaciones de lo que le parece cuando se dice una palabra y luego en realidad son cosas distintas, ¿no?
Sí, pero quería destacar una cosa, y me parece muy importante que partiendo de esas, digamos, falsas premisas, Occidente dice una cosa que no me gusta nada, que la película misma pone en duda la credibilidad de las declaraciones de que los militares rusos no participan en el conflicto en Ucrania Oriental, y no solo eso, dicen que también Rusia, por lo visto, tiene más planes expansionistas.
Sí, más planes expansionistas y hablan del oriente de Ucrania.
Sí, eso y todo eso partiendo de una premisa, bueno, de un background que me parece totalmente falso.
Que no tiene ninguna base, ¿no? Ningún asidero. Y también, en parte, valga la redundancia, parten de las palabras de Jen Psaki, que como bien decías al principio, da la impresión de como que marca una línea que luego desde Occidente todo el mundo sigue, ¿no? Es como que es la voz de Jen Psaki la que marca también lo que hasta en Europa se dice luego.
Sí, Javier, por supuesto, me parece un gran problema. Pero ahora hacemos una breve pausa para recordar a nuestros oyentes otro de los programas de Radio Sputnik.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Y ya estamos de regreso, y me parece que el gran problema, y lo dijo hace poco el líder de Crimea, Sergei Aksionov, que hay un gran problema de comunicación con líderes occidentales que no atienden a una opinión que no esté de acuerdo con su punto de vista. Y dijo curiosamente que por eso, de momento, no tenemos previsto invitar a Psaki a Crimea. Dice que la península está abierta a todos, menos a los que no quieren escuchar a un punto de vista alternativo.
Y además a quienes no quieren escuchar la voluntad de un pueblo, como fue el pueblo de Crimea, que en su momento decidió su adhesión a Rusia, ¿no?
Sí, sí, me parece muy evidente, más aún si vemos que los propios militares ucranianos que estaban ahí en Crimea, estaban ahí con armas, y luego sin armas, pero tenían una, digamos, una opción de quedarse en Crimea o regresar a Ucrania sin ningún problema, y vemos que la mayor parte se quedó ahí. Eso también dice algo.
Eso habla, los hechos hablan más que las palabras muchas veces, ¿no?
Sí, sí, pero me pregunto por qué entonces cuando hablan los líderes occidentales ignoran esa realidad y esos hechos.
Bueno, al final no nos quedaría otra opción que pensar que se trata de intereses.
Sí, de intereses, y no nos queda otra opción que esperar a ver qué dice Psaki la próxima vez.
Ahí está, a esperar a la próxima conferencia de prensa, ¿con qué nos sorprende?
Sí, eso es.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Dicen y Diremos, Dimitri. La invitación para todos es al próximo programa.
Efectivamente, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.